de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 ira. La ira, ira, ira. La ira.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes. Aquí estamos arrancando una nueva emisión de La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todas, para todos, particularmente, claro, para los docentes que están ingresando en el receso invernal, porque estamos en receso invernal. Y déjenme saludar fuertemente a mi querido compañero y amigo Oscar Frontrot, porque hoy está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños, Oscar! O sea, el programa está íntegramente dedicado a vos.
Perfecto, bueno, lo vamos a autodedicar. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Bueno, sí, aquí estamos, en este
¿Se puede
sábado.
Saber cuántos?
Sí, por supuesto. 49.
¡Apa!
Toma.
49,
aunque
lindo
no
número. No, no, por supuesto, eso se descuenta. Bien.
Como
o sea,
siempre.
Disfrutar bueno. El último de la década de los 40.
De la primera. ¿Cómo se llaman los 50 años? ¿Una centuria? No.
Un montón.
Bueno, ya no me acuerdo cómo se le dice.
Sí,
primer
se le dice
cincuentenario,
un montón.
Primer cincuentenario, medio siglo.
Medio siglo.
¿Qué sé yo?
Estás ahí
el último tramo.
Está muy bien.
Año.
Pero bueno, que lo disfrutes, que la pases lindo.
Gracias.
Bueno, y
gracias.
Tenemos
he recibido muchos saludos, quiero decir que todavía no los he podido ver, ya los voy a ver y los voy a...
Oscar está ocupado, está trabajando, como corresponde.
Así que, bueno, sí, venía un poco viajando, se ha puesto fresco ahora, el receso invernal empieza con un cambio de temperatura, aparentemente,
sí. Por
lo menos momentáneo. Este sábado lindo, aquí estamos haciendo uso de la libertad de expresión.
Bien.
Como últimamente, bueno, quiero decirlo, estos últimos días se ha puesto como una especie de discusión un poco extraña a lo que es la libertad de expresión y se la manipula, lamentablemente, de una manera burda a veces para los intereses de uno y de otro, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, la violencia...
El hecho de que se pueda discutir de que hay libertad de expresión indica que hay libertad.
Si hay,
indica que hay libertad de
lo
expresión.
Lo que no podemos tolerar, más allá de la intolerancia, no quiero decir, lo que no podemos dejar pasar así nomás es la violencia.
Eso está claro.
¿No? La violencia.
Eso está claro.
En realidad, si lo ejercemos, podemos decir, como el comunicado de prensa que sacó la CGT Regional Córdoba, la violencia es el derecho de las bestias.
Uh-huh, así
lo
es.
Decimos claramente, solidaridad con los trabajadores de prensa, tanto C5N como todos los trabajadores de prensa que han sido agredidos por vándalos, en este caso de la derecha, porque fueron las imágenes que vimos. Si bien sabemos que no han sido los únicos agredidos, el Comité Federal de Trabajadores de la CGT repudia y condena enérgicamente a los vándalos que agredieron físicamente a las personas y a los equipos de trabajo.
C5N. Sí, me parece que hay que destacar también en este sentido que la agresión ha sido repudiada tanto por izquierda como por derecha.
Por todos, sí. Sí,
a nivel mediático al menos ha sido...
Ojalá que sea una muestra de madurez.
Sí, repudiado por todo el mundo, lo cual está bárbaro porque...
No puede pasar.
No se puede pasar independientemente de qué es lo que están cubriendo, cómo están cubriendo, lo que piensan, no se puede tolerar de ninguna manera. Bueno, tenemos un programa con muchas cosas.
Con muchas cosas, en primer lugar, bueno, esta semana estuvo marcada por los podríamos decir los tres primeros días en la ciudad de Córdoba. El día lunes fue feriado por el cumpleaños de Córdoba, pero la UPC se movilizó igual, la delegación capital, ya lo habíamos anunciado la semana pasada en la voz de Alina Monzón, su secretaria general, organizaron 3 días de protesta, el primero en el Arco de Córdoba el lunes, el martes en la Plaza del Sarfil, el miércoles en la explanada del CPC de Argüello. Los 3 días, realmente muy, muy lindas acciones que mantienen en vigencia el reclamo, que visibilizan la razón que tenemos los docentes y los trabajadores en general en decir que esta ley, la 10.694, sí perjudica a los docentes, pero además perjudica al conjunto de los trabajadores.
Bien.
Y es un manotazo artero muy injusto a los que aportan toda una vida para poder tener una, sí, una vejez, una jubilación más o menos digna. Así que en ese sentido y
pone
para
en riesgo y en mucha zozobra lo que será lo que van a cobrar los que hoy son activos.
Claro,
¿no?
la incertidumbre lleva una angustia tremenda a quienes piensan, no solo los que ya están jubilados, los que están pronto a jubilarse, sino inclusive a los que le falta también mucho para jubilarse.
Claro.
Porque nada, uno ve que cada 4 años un poco se modifican las condiciones para mal para los
mal.
Trabajadores.
Sí, 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 se
entonces eso genera realmente una incertidumbre que no es bienvenida, que no podemos dejar pasar así nomás. Además,
está claro que a este ritmo, los que se jubilen, los que hoy están ingresando a la docencia y que el día que se jubilen no van a tener el nivel de vida que hoy tienen los que se han jubilado.
No,
más allá de los recortes.
No, porque viene para atrás.
Porque
como
viene
dice,
para,
¿no?,
atrás.
Exacto,
y eso es una preocupación.
Es así. Lo vamos a charlar con Zuli Miretti, porque no solamente vamos a hablar un poquito de las acciones que se llevaron a cabo y que fueron muy potentes, sino porque además vamos a recordar cuál es la historia previsional un poco de lo que es la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Y vamos a hablar un poquito de un fallo del Tribunal Superior de Justicia que salió el miércoles último, el miércoles 8, que en realidad fue por motivo de la presentación de 2 beneficiarias de doble beneficio, que son, de acuerdo a la nueva ley, afectados por un descuento a que le llaman aporte solidario, pero que es compulsivo, algo contradictorio, pero que además en uno de los párrafos del fallo habla de que no se puede de ninguna manera, ninguna ley, ninguna disposición puede perforar el núcleo duro,
claro,
que es el fallo Bossio.
Así es.
Así que así con
es.
Ella vamos a hablar un poquito de
bueno,
eso y qué vamos a hacer a partir de ahora.
Claro, y vamos a hablar también porque, bueno, como decíamos, está comenzando el receso invernal, están comenzando las vacaciones de invierno y la UPC tiene propuestas interesantes.
Sí, vamos a hablar con el querido secretario de Cultura, nuestro amigo Fabián
Mazzola,
y nos va a contar un poquito qué tiene previsto para este receso invernal.
Bien. Y finalmente vamos a volver a Ucacha, allí en el departamento Juárez Celman,
el departamento cuya secretaria general es nuestra compañera Patricia Doldan.
Los otros días hablábamos, ¿se acuerdan?, de una película que se estrenó en la plataforma cine.ar,
cine.
Una película muy interesante. Bueno, ahora vamos con otra iniciativa muy linda
también. Una experiencia, vamos a hablar con Emiliano Faray, se llama el docente responsable que nos va a contar sobre esta experiencia de la Escuela San Martín de Ucacha.
Bien, todo esto y muchísimo más en esto que es La Tiza y recién empieza.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, lo que recién anticipaba Oscar fue una semana con muchas movilizaciones. El lunes 6 hubo una caravana, una movilización en el Arco de Córdoba. El martes 7 en la frente al Patio Olmo, en la ex Plaza Vélez Sarsfield. El miércoles 8 en la explanada del CPC de Argüello, tal como lo veníamos anticipando y veníamos convocando la semana pasada. Obviamente es el motivo es el rechazo a la ley que recorta las jubilaciones actuales y pone en riesgo el nivel de lo que serán las jubilaciones futuras, de todos los que se vayan a jubilar, de aquí en más. Y un poco lo que decía Oscar, la preocupación no solamente es por esta ley, sino porque recurrentemente aparecen modificaciones que van exactamente en el mismo sentido. Se entiende el déficit de la caja, se entiende todo, pero lo cierto es que los jubilados presentes y futuros,
el detrimento siempre afecta a la misma población y en este caso a los futuros y actuales jubilados.
Está Zuli Miretti en línea. ¿Cómo estás, Zuli? ¿Cómo te va? Buen día.
Daniel, y antes de empezar a hablar, quiero hacer el saludo del feliz cumpleaños al compañero
bien,
Oscar. ¿Eh?
Gracias, querida Zuli.
Ya a esta altura del partido necesitamos regalo, pues ya feliz cumpleaños hemos dicho un montón.
Sí. O sea que habría bueno, después habría que pase la pandemia, vendrán los
festejos. Pero la pandemia.
Cuando pase la pandemia. ¿Viste?
Claro.
Es el nuevo. ¿Cuándo va tal cosa? Cuando pase la pandemia.
Cuando pase
y bueno, no lo podemos reunir.
Bueno,
está bien.
Listo.
Bueno,
tomo la palabra, querido
Zuli. Sí, pasa por esta vez. Bueno, Zuli, fue una semana muy activa, decíamos, ¿no? Importante sí. La ocupación de espacios públicos, pese a la pandemia, que por ahí pone límites a esto.
Sí, por supuesto, bueno, todas las medidas que se hacen respetando las distancias, con el barbijo puesto. Pero sí, fueron 3 días, no solo, como vos decís, de ocupar el espacio público, de visibilizarnos, que seguimos con el reclamo, sino que también fueron jornadas de esclarecimiento. porque nosotros lo que queremos es esclarecer, no solo a los compañeros docentes, sino a la sociedad, por qué estamos reclamando y rechazando esta ley de 1694. Y bueno, una modalidad novedosa que el compañero Roberto Cristalli nos realmente nos dio clases magistrales, donde explicando cómo está conformado nuestro salario, si todo, cuando es todo remunerativo, cuál sería, si todos los ítems fueron remunerativos, cuál sería nuestra jubilación, si con la cantidad de ítems no remunerativos que tenemos con las anteriores leyes y cómo queda con la anterior ley. Y realmente es deprimente ver cuáles son los montos. Se hizo sobre el cálculo sobre un maestro de grado, lo que cobraría con esta ley, y además también explicando cómo cobraría si nosotros estuviéramos con lo que venimos reclamando, que es la ley 24016, que es el régimen especial docente, ¿no?
Claro, porque me parece que hay un punto bueno que ustedes están intentando esclarecer y que recién lo ponía muy, muy, muy bien sobre la mesa, Oscar. Cada 4 años, más o menos, o recurrentemente aparecen leyes que van en el mismo sentido. Pero en el caso de esta ley, por ahí a diferencia de las anteriores, le entra a una cosa que es tan o más preocupante que lo que son los recortes o los actuales jubilados, que es el futuro. Es decir, porque esta ley se mete seriamente con lo que van a ser las futuras jubilaciones, incluso de los que aún no ingresaron al sistema. Porque el que se vaya a jubilar, que hoy está ingresando al sistema, no va a tener los salarios y por lo tanto el nivel de vida que hoy tienen los actuales jubilados. Pues, es verdad, también recorta a los actuales jubilados, pero me parece que es mucho más gravosa en función de futuro esta ley, ¿no?
Sí, justamente porque nosotros en esto que ustedes mencionaban, que venimos de reforma en reforma desde el año 2002, y yo no me canso de recalcarlo esto, porque parece que recién ahora comenzamos con un proceso de armonización. Ahora lo completó el gobierno de la provincia de Córdoba. Pero nosotros venimos del año 2002, se firmó con el gobernador de la SOTA el primer convenio de armonización. Y de ahí empezaron las distintas modificaciones de la ley, y siempre retrocediendo en derechos. No es que avanzamos, siempre retrocediendo en derechos, tanto los activos como los jubilados, ¿no? Este fue completar el proceso de armonización, y también hay que decirlo, porque parece que lo que pasa en Nación a veces a nosotros no nos toca. Pero nosotros estuvimos con la cajera reclamando un día donde estuvimos en los gases, donde hubo, bueno, un montón de represión, cuando se sancionaba la ley de reparación histórica, la ley 27.260, que yo siempre digo es una ley totalmente mentirosa, y en esa ley se establecieron las bases de lo que fue la sanción de la ley de 1694, porque justamente en sus artículos decía cuál iba a ser el comportamiento de la nación con las cajas armonizadas, y decía claramente que al 2020 todas las cajas armonizadas debían completar su proceso, porque de lo contrario no iban a recibir más fondos del ANSES. Bueno, eso es la ley de 1694, se terminó de completar el proceso de armonización con el régimen general. Pero nosotros, ¿por qué reclamamos? Porque nosotros queremos la ley 24016, si realmente hay un proceso de armonización total, porque hay un régimen especial para todas las cajas que ya fueron transferidas y que están cobrando con el 82% del salario bruto del último año.
Es decir, que las cajas,
que nosotros reclamamos,
las provincias que han transferido su caja, su caja en el caso de los docentes, han resultado beneficiosos, se van con beneficiados.
Claro, sí. Y además lo vemos con compañeros que, porque haber tenido aportes en provincia y nación, como en la provincia hasta el principio de caja otorgante, o sea que te jubilás con la ley donde tenés más años de aporte, que parecía que era regresivo jubilarse por la ley nacional, hoy están súper en muchas mejores condiciones que nosotros, porque la ley 24016, bueno, es mucho más beneficiosa, ¿no?
Está bien. ¿Cómo fue en el interior? Porque hemos repasado lo que fue en Capital. ¿Cómo estuvieron las acciones en el interior? ¿Cómo se trabajó en el interior?
En el interior he tenido distintos tipos de acciones, porque, bueno, cada delegación se amolda a lo que puede, a las posibilidades que tiene. Ha habido volanteadas, ha habido En el interior se usan mucho las preparadoras, donde los compañeros la han utilizado todos los medios de prensa que tienen, han cubierto las fachadas de sus delegaciones con cartelerías, en algunos lugares hubo pegatinas de afiches para el 9 de julio, o sea, todo el interior siguió estando movilizado de distintas formas, ¿no? Uh-huh. Y creo que las tres acciones aquí en Capital, bueno, fueron realmente muy positivas, porque yo creo que principalmente porque hay que esclarecer, y tuvieron ese sentido. La gente de la Delegación Capital hizo un enorme esfuerzo con la preparación de todo lo que se utilizó en los tres lugares, o sea que, bueno, creo que fueron jornadas muy muy positivas, ¿no?
Está bien. Comentanos, me decía Oscar, de un fallo el miércoles del Superior del TCJ, respecto de los amparos y las presentaciones judiciales que se han hecho contra la ley de recorte. Comentanos cómo fue eso.
Sí, hay un artículo de la ley, y que sobre todo está en la reglamentación de la ley, está en la ley y después se reglamenta en el decreto 407, que es en caso de acumulación de beneficios pensionales en una misma persona, ya sean acordados por la Caja de Córdoba o por alguna otra reciprocidad del sistema jubilatorio, o que, por ejemplo, que tiene una jubilación y tiene una pensión de ANSES, bueno, que supere los 6 jubilaciones mínimas, o sea, 102.000 pesos, va a recibir un descuento, que lo decía bien Oscar, con un título que no corresponde para nada, porque dice aporte solidario, y se le va a descontar el 20% en el haber correspondiente a la caja. No solo los que reciban doble beneficio, sino los que a lo mejor tienen un beneficio y simultáneamente reciban otro ingreso por un desempeño en cualquier actividad en relación de dependencia, como trabajo independiente, por ejemplo, un monotributista. Por ejemplo, nosotros tenemos compañeros que son jubiladas o jubilados y son monotributistas porque están capacitando o están haciendo alguna actividad de ese tipo. Bueno, si esas personas superan las 6 jubilaciones mínimas, se les descuenta, o sea, 102.000 pesos, se les descuenta un 20%. En el caso de los monotributistas hay una escala, porque si los ingresos solo del 5%, por ejemplo, no se le aplica aporte solidario. Y después hay una escala, porque si pasa del 5% al 10% que representen sus ingresos por otras actividades que realizan, bueno, ahí se comienzan a descontar el 5%, uh-huh, y así sucesivamente a medida que va progresando la escala de cuánto reciben, ¿no? Bueno, esto que realmente para nosotros también es uno de los puntos muy complejos de la ley, porque si una persona tiene jubilación y tiene una pensión derivada de un familiar, sí, bueno, no tendría por qué la caja sale un descuento del 20%, ¿no? Sí, sí. Supere los 102.000 pesos. Uh-huh. En ese sentido, las presentaciones que se hicieron esta semana son de 2 jubiladas que tenían doble beneficio y que justamente superaban los 102.000 pesos. Ellas hacen 2 presentaciones. Una, la de inconstitucionalidad de la ley, uh-huh, que esa la admite el Tribunal Superior de Justicia, pero dice que se va a abocar al estudio. Lo mismo, claro, que hizo con la presentación nuestra, uh-huh, de inconstitucionalidad con todos los gremios aportantes a la caja.
Bien.
Fue admitida, pero...
Se admite sin efecto...
Sin efecto... Se ha estudiado.
Y sin efecto, sí, suspensivo.
Sí, exactamente. Exacto. Y estas personas presentan además la medida cautelar para que no se les descuente.
Claro.
Pero en ese sentido, el tribunal rechaza la medida cautelar, razón por la cual la caja puede descontar el 20% de los haberes si aquellas superan los 6 salarios mínimos, ¿no?
Está bien.
O sea, los 102.000 pesos. Bueno, nosotros estamos dispuestos a cada, y esto es para los compañeros que vayan, porque ya empezó con el mes de junio, empezaron los descuentos, a todos los compañeros afiliados y compañeras afiliadas que estén en esta situación, que por favor se comuniquen con la Secretaría de Jubilaciones.
Bien.
Porque hay que ver caso por caso,
sí,
porque
claro,
además, por ejemplo, trabajando con nuestros abogados, a lo mejor una persona declaró que es monotributista por 1.000.000 pesos, supongamos, por decir una cifra,
sí,
en el año.
Sí, sí.
Pero no llega a esa cifra, claro, no recauda,
no factura,
esa cifra.
No factura,
entonces,
todo eso.
Claro, entonces...
Claro, porque claro, monotributo es categoría, no...
Claro, entonces hay que ver, bueno, si realmente le corresponde o no ese porcentaje que le van a descontar,
claro,
¿no?
Claro, claro, ese es el problema del monotributo, que vos, hay distintas categorías en función de un estimado de facturación, lo que no necesariamente significa que facture eso. Claro.
Por eso hay que analizar caso por caso, por eso les decimos, no necesariamente que lleguen a la secretaría, porque sabemos que son tiempos complejos para personas adultas, pero sí hay un teléfono, hay un mail de la secretaría. Perfecto. Para que se comuniquen y se va a analizar caso por caso.
Bien.
Pero además,
sí,
el Tribunal Superior de Justicia en esta reitera lo que también ustedes comentaban, que cualquier modificación que se haga al régimen jubilatorio provincial no puede perforar el denominado núcleo duro, o
bien,
sea, el derecho a percibir una proporción que nunca podrá ser inferior al 82% del sueldo líquido del trabajador en actividad.
El viejo
fallo vos. Claro, el famoso caso
fallo vos.
Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Al hacerse el cálculo sobre los últimos 10 años, nosotros pensemos que no, en nuestra situación, en los docentes, carrera docente, hay compañeros que rinden concursos, pero no lo tuvieron durante los 10 años.
Claro.
O no tuvieron la misma antigüedad durante los últimos 10 años. O hay sumas que eran no remunerativas y pasaron a ser remunerativas,
claro,
pero no en los últimos 10 años, sino en los últimos 2, en los últimos 3. Entonces nosotros creemos que sí se va a perforar el núcleo duro. Además, también hay que tener en cuenta todos los ítems que no remunerativos, que no los va a tener en cuenta, porque específicamente lo dice la ley también. Entonces, bueno, creo que por eso también todavía no hay ningún compañero que se haya jubilado con esta ley, porque realmente los compañeros están viendo, por más que tengan las condiciones,
que sí, que hacen,
¿no?
Claro,
porque,
sí.
Porque va a ser terrible el descuento que van a recibir a lo que es.
Claro.
En actividad. Entonces también después, cada compañero que se vaya jubilando, cuando ya tenga su resolución, también que se dirija a la secretaría para ver si ha perforado el núcleo duro, porque hay un fallo que exactamente dice que no
bien,
se puede perforar el núcleo duro del fallo Bosque.
Está bien.
¿No?
La última cortita, Suri, acciones, ¿cómo siguen las acciones en el marco de esta ley?
Bueno, nosotros seguimos con todo lo legal, pero bueno, vamos a dar un impasse quizás estas dos semanas. Son vacaciones, también sabemos el tremendo esfuerzo que han hecho los docentes para mantener este paso a la virtualidad total, a medias, nada de virtualidad, el esfuerzo solidario que han hecho los compañeros docentes para que todos los chicos tuvieran sus actividades. Y bueno, creo que nosotros mismos hemos dicho desconexión total, hay derecho a las vacaciones, pero bueno, veremos, nosotros vamos a seguir analizando en estos días cómo seguimos, sabemos y lo decimos en todo momento, la lucha va a ser larga, pero bueno, tenemos todos los elementos para que esto se modifique.
Bien.
Y además, debido a este fallo del Tribunal Superior y cuando ratifica que no se puede perforar el núcleo duro, y nosotros sabemos que sí va a ocurrir eso, estamos pidiendo una audiencia al Tribunal Superior de Justicia. Bueno, ojalá la consigamos.
Bien.
Para explicar realmente cuál va a ser la situación de las futuras jubilaciones, ¿no?
Suli, te agradecemos muchísimo el
Muchas
contacto.
Gracias, Suli.
No, gracias a ustedes.
Ahí está Suli Miretti, Secretaria General Adjunta de UPC. Un poco de buena música. Ellos son Lisandro Aristimuño y Kevin Johansen. Anochecer.
Salía magnolias, pensaba vestirme de azul al verlas. Lanzando el sauce llorando, abraza lo poco de luz que queda. El viento besando tus ojos, perfume de barro y madera. Decime de dónde se viene la noche. La luna salía de a poco, dorada flotaba en su luz de menta. pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la noche. Del agua salían magnolias, dormían las nubes en vos al verlas. Y el viento besando tus ojos, perfume de rancho en madera. Decime de dónde se viene la noche. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la noche. Así me preparo a ver lo mejor.
Ahí estaban Kevin Johansen y Lisandro Aristimuño, Anochecer.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, 12:31 en la República Argentina. UPC adhiere a la Constelación Sonora Argentina. ¿Qué es esto, Oscar?
Mira, una red nacional fue presentada el jueves de la semana anterior, no esta última, sino la anterior, una red nacional y federal que pretende aportar al desarrollo social, cultural y educativo, en la cual la formación artístico-musical colectiva juegue un rol protagónico. Se realizó esa presentación, cuando te digo, virtual, con la presencia de referentes de la docencia y de la música de distintos puntos del país. Estuvo Sonia Aleso representando a los trabajadores docentes. Vamos a escuchar un audio de la vocera de la red, Adriana Wetzler, sobre la presentación.
Bien. Soy Adriana Wetzler, la vocera de Constelación Sonora Argentina, que es una red por la educación musical colectiva. Nos presentamos con un encuentro virtual, a manera de conversatorio, con un montón de compañeros de todo el país. Nosotros pensamos que el arte, la música y el acceso a las experiencias culturales del orden de lo más diverso tienen que estar incluidas en la enseñanza y fundamentalmente saber que lo podemos hacer para todos los jóvenes del país es sumamente gratificante, independientemente del lugar y de la condición en la que les haya tocado nacer. Poder tener un programa con un lineamiento nacional, además del financiamiento, obviamente, que dejaría en igualdad de situaciones a todos los espacios, o por lo menos regularía cómo es esa situación, también ordenaría en lo pedagógico y en lo que tiene que ver con la posibilidad de gestionar encuentros, capacitaciones y poder hacer de la música para niños, niñas y jóvenes una articulación nacional, federal, siempre respetando este carácter colectivo, plural, con toda la riqueza de repertorios, géneros y conformaciones que en toda la nación haya.
Bueno, vocera entonces de esta red Constelación Sonora Argentina, Adriana Weschler, sobre
mucho,
la presentación.
Mucho tiene que ver, en realidad muy prendido está con esto nuestro compañero Fabián Mazzola, que ya enseguida...
En un ratito hablamos con él. Sí. No ha llegado todavía el regalo para vos de Mazzola. No, pero no, debe estar demorado capaz el delirio.
Quiero decir que se ha mudado hace poco, le voy a decir, uno no se muda, pierde cosas.
La pandemia, la mudada, siempre era excusa,
Está bien, bueno.
Bueno, atención, que ya se largó la inscripción para los kits escolares para el año que viene, para el 2021, pero por una cuestión de logística hay que irse anotando ya mismo.
Desde ya y hasta el 31 de octubre, acuérdense, porque por ahí uno dice, falta mucho, y cuando te agarra el tiempo te pasa por arriba.
Sí, es verdad.
Doy fe de que el sistema está funcionando muy bien.
¿Ya se está inscribiendo la gente?
Se está inscribiendo la gente, me inscribí yo, se inscribió a mi hija, que va a nivel secundario. Si uno ya tiene la inscripción anterior, lo único que tiene que cambiar es probablemente si cambió de ciclo o al año que cursa, porque está funcionando muy bien. Entren, hacen el trámite en autogestión del afiliado, solicitando el kit que necesiten, e inmediatamente reciben un mail con un número de trámite corroborando y certificando el trámite completo. Hay 5 tipos de kits, lo recatamos siempre, es uno para nivel inicial. Hay uno para el primer ciclo del nivel primario, otro para el segundo ciclo de nivel primario y hay otro para el primer ciclo, o el ciclo básico de nivel secundario y otro para el ciclo orientado o de especialización de nivel secundario.
Muy bien.
No tenemos separados los campos entre la militancia sindical en la que luchamos por nuestras reivindicaciones sectoriales, de la militancia político-pedagógica en la que luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Estela Maldonado, secretaria general de CETERA entre 2007 y 2014.
Y para que nuestros chicos y chicas y adolescentes y jóvenes de todo el país aprendan lo que necesitan para transformar su vida y transformar el mundo que los rodea.
UEPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, después de un semestre complicado, complejo, trabajoso, raro para los docentes, ha llegado el merecido receso invernal. Ya están en receso invernal y por 2 semanas, y UEPC ha decidido acompañar, como lo hace prácticamente todos los años también, aún en estas circunstancias, el descanso de las compañeras y de los compañeros. Estamos en línea con Fabián Mazzola, secretario de Cultura del gremio, porque tiene en sus manos un montón de propuestas. ¿Cómo está, Fabián? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Primero, feliz cumpleaños al compañero y amigo Oscar Frontot, que está cumpliendo 49 pirulos.
Bueno, sí, señor. ¿Qué me parece? Muchas gracias. No ha llegado el... No sé si contrataste delivery o qué con el regalo. No ha llegado, Fabián, todavía. No sé qué problema.
Usted sabe que ahí lo relataba recién Oscar. Estoy complicado un poco con la mudanza. Oh. Que no estoy encontrando el regalo, pero en los próximos días seguramente...
Se te ha perdido en la mudanza.
En algún lado está,
Veo que en las mudanzas uno encuentra y pierde cosas.
Claro, justo en se este te viene a perder, qué va.
Justo se me perdió, pero bueno, ya estaremos saliendo de la pandemia y tenemos un montón
otro
cumpleaños.
Otro para la salida de la pandemia.
Son sumatorias las causas.
Un montón de festejos que vamos a estar meses festejando.
Sí, no va a alcanzar, ni una vida va a alcanzar.
No, yo lo que he dicho es que hay que suspender este año, no se cumple años. Retomamos el año que viene.
Sería bueno. Podría ser, todavía yo no cumplía.
Este año no cuenta, si no lo usamos al año.
Claro, si no este año. Claro.
Sí, bueno, bien. Algunos sí lo usan. Claro.
Bueno, algunos lo han usado y vaya si lo han usado, y los docentes han trabajado y muchísimo, se merecen su descanso, hay muchísimos que están agotados, realmente agotados, pero hay propuestas interesantes para que puedan, bueno, distenderse, para que puedan crecer espiritualmente, alimentarse espiritualmente. Contanos un poquito qué es lo que tienen.
Sí, bueno, a ver, primero fue difícil decidir qué cosas poder ofrecer en estas vacaciones, porque como nosotros, como vos sabés y todos saben, el gremio está diciendo de que nos tenemos que desconectar, cosa que es absolutamente cierta, porque esto de habernos puesto en esta situación de la virtualidad de prepo y a los empujones, como han pasado con esto, nos ha producido, bueno, muchas cosas, muchas inquietudes, en algunos casos un poco de estrés y demás, y creo que con muy buen tino nosotros estamos diciendo de que en estos días que nos corresponde de vacaciones hay que desconectarse. Pero eso conspira un poco con lo que nosotros veníamos pensando como ofertas para las vacaciones, porque, bueno, se pueden hacer nada más que de manera virtual.
Claro.
Yo tenía la esperanza que ya a esta altura tuviéramos alguna posibilidad de ya poder ofrecer algún otro tipo de cosas, pero bueno, no se ha dado. Entonces empezamos a reinventarnos de nuevo con lo que teníamos pensado. Fundamentalmente surgió la idea de que ofrezcamos algo para los chicos.
Bien.
Para nuestros hijos, nietos, sobrinos, lo que tengamos nosotros los docentes, ofrecer algo para los chicos. Por eso se nos ocurrió ofrecer distintas cosas para chicos. Por ejemplo, el día viernes, tengo todo un feature acá, en la cual, por ahí si me equivoco algún día, no lo tomen en cuenta, porque total Oscar me tiene que hacer los flyers el día lunes.
Está bien, perfecto.
Para informar.
Bueno, listo.
El día viernes 17 vamos a empezar con el grupo Teatral Gimnasia, donde ahí a las 17 horas vamos a estar por nuestro Facebook oficial, con, por ejemplo, Oscar Ramírez, que es mimo, y Marote en Fuga, que son títeres, para ese día. Una cuestión pensada para los niños.
Bien.
Solamente para los niños. Nosotros los adultos solo miramos.
Perfecto.
Quizás nos sirve de bien para eso. Bueno, en la misma tónica, eso va a ser el viernes 17 a las 17 horas. El miércoles 22, también a las 17 horas, vamos a tener a Anacleto, que hace balabares, a Lili Flores, que hace títeres, y a Omar Fernández, que es mimo. También es la misma tónica para los niños.
Bien.
Y el viernes 24, ya ahí vamos a apuntar un poquito a nosotros, ¿no? Que va a ser el último día de vacaciones. Y a mí me pareció que en estos tiempos escuchamos las voces de todos los que estamos en cuarentena, pero me pareció que aparecía poco la voz de los pibes, de nuestros alumnos, de nuestros adolescentes sobre todo, ¿no? Entonces ahí apelé a mi amigo Mati Barnes, que es uno de los gestores de Geta Brava. Geta Brava es un movimiento poético de los barrios, de los barrios urbano, más populares, urbanos, donde los pibes se expresan, en este caso, de manera poética, digamos, escribiendo. Y bueno, ya han recibido premios, ya han recibido distinciones de lo que están haciendo. Incluso con ese grupo también estábamos en un momento a principios de año pensando en hacer un concurso de hip hop, también con los pibes de ese barrio. Bueno, obviamente que la pandemia vino a parar con todo eso. Bueno, yo me quedé con las ganas de todo eso, entonces lo hablé a Matías hace unos días y le digo, bueno, quiero la voz de los pibes. Entonces Matías, Matías y su grupo, ¿no? Anateca y demás, que llevan este colectivo muy creativamente, me dice de que estaban haciendo poética sonora. Cuando me dijo poética sonora, yo por supuesto me quedé pensando qué es la poética sonora. Bueno, eso es lo que vamos a tener el día viernes 24. Poética sonora, que tiene que ver con textos leídos por sus autores, los pibes de los barrios, y con sonidos y a imágenes. Por eso va a ser de manera virtual también, por nuestro Facebook.
Bien.
De manera directa en una hora. Pero no quiero ahondar mucho en detalles para que...
Sí, para no romper la magia, la sorpresa.
Claro, porque me parece que lo importante es que vamos a escuchar lo que dicen nuestros pibes.
Está muy
creo
bien.
Que en estos tiempos han estado un poco no vistos, digamos.
Sí, sí.
O no muy escuchados.
Uh-huh.
Y esto me parece interesante que nosotros hablemos también de los pibes, de cómo han pasado. Porque esto todo tiene que ver con lo que pasó y está pasando con este tema de la cuarentena y la pandemia, ¿no?
Está
¿Qué pasa en los barrios? Porque a veces miramos lo que nos pasa en el centro y no vemos lo que pasa en la periferia.
Entonces, sí, sí.
Me parece que está bueno de que le prestemos un poquito de atención. Eso, vuelvo a decir, va a ser el viernes bien. 24. Ya vamos a estar estableciendo la hora. Todavía no hay una hora.
Perfecto.
Pero bueno, tenemos tiempo y si van a estar los flyers a tiempo.
Por supuesto, querido compañero, como claro. Siempre la Secretaría de Prensa presta.
Van a estar tan a tiempo como bien. El regalo que mandaste vos, más o menos.
Ahí se me alegro.
Sí.
Bueno, otra cosa, lo que no quiero es que quede como que la Secretaría de Cultura trabaja solo para las vacaciones de julio.
No, para nada.
Tenemos un montón de cosas en carpeta de acá en más.
Bien.
Tenemos el convenio con la Facultad de Turismo,
bien,
que está ahí ya escribiéndose y prontamente firmando para poder empezar a trabajar con los alumnos y los profesores de la Facultad de Turismo con lo que están haciendo de viajes virtuales, en estos casos, hasta recetas de cocina dentro de la cultura culinaria de nuestra provincia y del país. Bueno, hay cosas muy interesantes para difundir, más allá que también ya se está también pergeñando un convenio con la Facultad de Arte. Todo esto tiene que ver con el trabajo fuerte que ha hecho la UPC en la Universidad de Córdoba, ¿no?
En la provincial, en la UPC.
Que habían tenido mucho que ver los compañeros Oscar Ruibal, la compañera Anita Moyano, mi compañera Susana Vega, bueno, que hay un laburo muy, muy fuerte e interesante allí, donde por supuesto le tenemos que sacar el jugo.
Bien,
por supuesto. Pasemos el limpio, sí. Fabi, miércoles, las actividades.
17.
Miércoles 17.
No, perdón. Viernes 17.
Viernes 17.
Ah, bien, es la primera.
La primera.
Bien.
La otra es...
La primera, la próxima es el miércoles 22.
Sí.
Y el otro
y después el viernes
24.
El viernes 24 ya terminando el receso.
Esas son las tres. Muy bien. ¿Te querías agregar algo más,
dos
Fabi?
Dos cositas.
Sí.
Dos cositas. Para que después no proteste porque me cortan, ¿vio? Como hacíamos, como me hacían a mí antes.
Acuérdese cuando estaba acá, lo único que le recuerdo.
Por eso mismo. Bueno, dos cositas, bueno, una cosa, tenía algunas cositas para recomendar y ya me las dijo Susana Curto en el programa anterior, cosa que me parece fantástico. Así que queda recomendar a los compañeros que para la agenda cultural mucho más nutrida, escuchen a Susana Curto en su programa. Pero... Y hay una perlita, que es el homenaje que ha hecho la Orquesta Sinfónica, que está puesto en CBA 24 a Ennio Morricone, que ha sido fallecido hace unos días, un gran músico de películas. Es fantástico lo que han hecho, bueno de escuchar. Y para este domingo, o sea, mañana, domingo 12 de julio, en el canal de YouTube del Teatro Colón, mañana a las 20 horas, para aquellos que nos gusta la ópera, va a ser transmitida en vivo la ópera La Traviata, con la Orquesta Estable del Teatro Colón y el Coro Estable del Teatro Colón.
Bien.
Todo lo que me parece que hay que por lo menos revalorizar, yo primero miro lo que hay aquí. Hay mucho para ver, internacional, por supuesto, pero me parece muy importante las cosas que hacemos aquí. Lo que está haciendo el Teatro Colón en estas transmisiones los días domingos es fantástico y vale la pena... verlo, aunque sea desde el celular o de la compu, pero vale la pena y es, bueno, una caricia al alma para aquellos que nos gusta mucho la música.
Bien.
Y ya que estamos, agrego lo que decía Oscar recién, lo de Constelación Sonora, estamos trabajando fuertemente con eso, en la que somos parte, no solo parte de organización, sino parte ideológica, también concordando fuertemente con la consigna de Constelación Sonora. Sobre Bien. Todo porque tiene como base la experiencia de orquestas y coros del Bicentenario, que fue descontinuado hace 4 años por el gobierno anterior, en lo cual me parece que hay que revalorizar y hay que poner de nuevo, con todo el ayornamiento que haya que hacerle a las nuevas épocas, pero volver a esa pedagogía, ¿no?
Bien. Fabi, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fabi.
Muchas gracias y feliz cumpleaños, Oscar.
Gracias.
Festejando. Y bueno, ya estaremos festejando personalmente.
En algún momento.
Fabián Mazzola, el secretario de Cultura de UPC. Esto es Touch Revuelta.
Puede suceder en cualquier parte. demasiado tarde. Todavía podemos intentarlo. Vamos a cantarle a la libertad.
Cordobeses estos chicos, Touch, muy interesante lo
muy
que hacen.
Muy lindo lo que hacen, sí.
Muy bonito, verdad, realmente. Sí. Touch, revuelta.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, se ha repetido no solamente en este programa, se viene repitiendo en programas anteriores con la medida que se iba acercando la fecha de las vacaciones, el tema de la desconexión. Hay derechos laborales.
Hay derechos que no se suspenden por pandemia ni cuarentena. Uh-huh. Un poco lo hablábamos, lo hemos hablado a nivel de institutos privados con Darío Ricardo la semana pasada, pero lo reiteramos, es una alerta en general. Para garantizar el derecho a la educación pedimos por la inmediata cobertura de los cargos y horas cátedras en todos los niveles, sin modalidades, hay espacios que no están cubiertos y esos espacios obviamente que repercute en perjuicio para los alumnos porque no tienen su materia, ¿no? Uh-huh. Lo repetimos otra vez, es tu derecho desconectarte en el receso de invierno. Uh-huh. Más allá de la buena voluntad y todo lo demás, es un derecho. Los horarios de trabajo, hacelos respetar. Tu MAP es tu carga horaria.
Bien.
Lo has firmado y lo ha firmado el empleador también. Los empleadores y propietarios de institutos privados deben proveerte de insumos y garantizar la conectividad. Es otra demanda de la UPC, el régimen de licencias e inasistencias y la protección ante enfermedades y accidentes de trabajo están vigentes. Lo conversábamos con la compañera Lorena Zamora la semana pasada. Hay muy poco, muy bajo uso de carpetas médicas, los cuales siguen vigentes, porque si a vos te pasa algo, aunque estés en tu casa,
tenés el derecho a desconectarte.
Exactamente, por enfermedad hasta recuperarte.
Bien.
Respetar la jornada laboral y la desconexión para el descanso son tus derechos. Ante cualquier malestar, no dudes en comunicarte con nosotros a la Secretaría de Gremial de tu nivel.
Bien.
Primario, inicial primario, o sea, secundario, superior, cualquiera sea.
Bien.
Si sos afiliada o afiliado a UPC, podés acceder a descuentos y financiaciones en comercios y farmacias en toda la provincia. Conocé todos los convenios a través de nuestras redes sociales y página web para acceder a los beneficios.
Bueno, 12:52, última partecita. Volvemos a ubicarnos en Ucacha, allí en el departamento Juárez Celman, donde estuvimos hace un tiempo. Nos narraban de una película de trascendencia nacional sobre la historia de un docente local. En este caso es una iniciativa muy linda que ha tenido la Escuela General San Martín, de allí de Ucacha, con motivo del 9 de julio, de la fecha patria, el Día de la Independencia. Y es el tema de, mediante la comunicación virtual, compartir, producir el himno nacional en lenguaje de señas, pero la particularidad es que no lo han hecho solamente los chicos, sino que han involucrado a docentes, a los papás, es decir, la comunidad toda.
La familia y la comunidad.
Así es, sí. La comunidad toda del colegio. Emiliano Faray es docente de esa escuela. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan todos?
Bien, muy bien.
Gracias.
Fueron los chicos de sexto, sus familiares y los docentes, ¿verdad?
Bien, sí. La iniciativa fue en un comienzo desde el área de música, con las señas de sexto, incluir a los chicos.
Bien.
Invitarlos a tener una experiencia más significativa sobre las efemérides, que son tan importantes, que nos acompañan desde el nivel inicial hasta que somos grandes ya. Y bueno, darle algún tipo de aprendizaje significativo y mediante esta virtualidad poder conectarnos igual, ¿no? Uno de los actos cuando está en el colegio, en la presencialidad, por ahí deja otra marca o está en el momento y aclara un montón de cosas. En este caso, bueno, nos tocaba, como nos sorprendió a cada docente, de esta virtualidad.
Está bien.
Así que fue darle un poco más de peso significativo a todo esto de la efeméride, del himno.
Bien.
Que es tan importante, ¿no?
Bueno, ¿y cómo lo hicieron? Porque tanta gente involucrada, ¿cómo lo hicieron? Y encima a distancia.
Claro, la tecnología habrá tenido mucho que ver.
Sí, fue clave. ¿Cómo lo hicieron? A ver.
Bien, bueno, la iniciativa, yo siempre hablo del lado de música, digamos. Nosotros contamos con Silvana Odino, que es nuestra coordinadora, y hemos tenido muchas reuniones. A todos los docentes nos ha sorprendido esto y ha sido como decir, bueno, ¿qué hacemos? Y siempre hemos tenido este apoyo de la coordinadora, del subinspector y demás. Y surge como la idea de proponerle a los chicos, para el día del himno del 11 de mayo, que escucharan algunas versiones. Ese es como, habiendo tantas versiones del himno, hace poquito resonó una de nuestro querido Mona,
sí,
en cuarteto, sí. Instrumentos autóctonos, Charlie la hizo en rock, y tantas que hay, ¿no es cierto? Hasta las orquestales y demás. Entonces era proponerles escuchar una versión y socializarla con alguna red social o con el canal que tenemos ahí en el pueblo, que es Teleco. Y bueno, ese fue como el puntapié inicial desde la parte de música y demás. Y después nosotros, el año pasado, para nuestro fogón criollo, habíamos trabajado el lenguaje de señas. Particularmente, nuestra escuela y en la comunidad trabaja mucho en la diversidad, en su plano general, en todos los sentidos. Entonces, bueno, el año pasado se trabajó esto con algunos chicos de quinto grado que este año, bueno, estaban en sexto. Entonces esto surge como la posibilidad de decir, bueno, está bien, vamos a escuchar el himno, vamos a tratar de entender qué dice el himno, porque el contexto social donde se crea el himno es muy diferente al nuestro,
sí, claro,
hoy, al que viven nuestros chicos. Entonces, hay un montón de palabras, de frases que son muy lejanas. Entonces, acercarnos un poquito más y darle el significado a cada palabra y darle más peso, incluyendo aún las señas.
Bien.
Había que tener una seña que acompañara cada una de esas palabras. Entonces, nos pareció la mejor forma de que les queden claro cada frase y cada palabra del himno nacional.
Bien.
Surge como esto, se les brindó a los chicos mediante la señora Roxana de sexto. Esa fue nuestro puente de llegada a cada familia. Nos pasó que a algunos chicos les había costado mucho esto de entrar a la virtualidad, cosas desconocidas, recibir tareas, enviar las actividades, enviar videos, enviar evidencias. Y bueno, esta fue una gran forma de acercarse. La seño cumplió un rol muy importante, acercándose a cada uno, ayudándolos, sacándole las dudas con respecto a esto. Se les pidió simplemente que grabaran como ellos quisieran, en total libertad, un pedacito o el himno completo con señas.
Con señas.
Se les brindó, obviamente, esas partes ya lo sabían, y otra parte se las mandamos en un audiovisual para que tuvieran de ayuda o de guía.
Bien.
Y la única consigna era esto y ponerse el guardapolo y algo celeste y blanco.
Bien.
Lo que fuera. Esa era la puesta en escena. Y bueno, después pasó a un nivel muy superior, digamos. Y ahí fue donde empezamos a recibir propuestas de los chicos, participaciones de la familia. Yo me río siempre cuando contesto porque digo, vimos pasar a un perro en una de las filmaciones con un ponchito celeste.
Muy gracioso.
Que no quedó nada al azar, digamos.
¿Y cómo hicieron para para producir, porque en definitiva el himno es uno, tiene una duración y bueno, hay que producir un himno. O produjeron varios himnos.
En realidad, bueno, la propuesta, como dicen ustedes, tuvo que ser muy editada y muy pensada antes.
Claro.
Esto, cuando uno cuenta con la capacidad de la familia de adaptarse y de querer hacerlo y de contagiarse, de ver al otro que lo hace, es muy importante, pero también lleva a que cada uno le ponga lo suyo.
Claro.
Y eso es lo complicado, ¿no es cierto? Porque al no seguir una línea recta, después la edición es más compleja.
Claro.
Se les brindó una versión puntual, digamos. Ellos tenían que filmarse con esa versión del himno para que después a la hora de la edición tuviéramos una sola pista de audio.
Claro, está bien.
Para ponerle, que fuera como si fuera un playback, digamos.
Bueno. ¿Y cómo quedó?
Bien. Verdad que una de las cosas más sorprendentes fue que un papá se nos animó a cantar.
Bueno.
Cosa que jamás fue pedida. Entonces,
bien.
Al último, y esto es lo que te digo de lo que va surgiendo, cuando cada uno tiene la libertad de aportar lo que quiera, lo que pueda, lo que le salga. Al último termino cambiando la versión en la edición y pongo la de él cantando.
Claro.
Realmente era una familia que nos tenía ahí, que decía, ya te mando, profe, que no puedo, que no llego, ¿qué?
Y llegó.
Y realmente, claro, cuando llegó,
sorprendió.
Toda la familia, claro, toda la familia preparada, globos, el papá cantando, claro, habían preparado toda una gran escena.
Demoraron en la producción. Emiliano, bueno,
claro.
Que tengas un excelente descanso. Que disfrutes, bueno, de las vacaciones, a desconectarse como corresponde.
A desconectarse en lo posible, ¿no? Sí, seguramente es la sugerencia y el deseo también.
Y el deseo. Y un gran abrazo para toda la comunidad de Ucacha.
Bueno, antes del cierre me gustaría decir que, bueno, esto fue la invitación, o sea, nuestro himno llegó a la revista Educar de Córdoba mediante una invitación de UPC, de Juárez Selman.
Bien.
Y todo este trabajo... Esto por ahí tiene un nombre, hoy estoy yo comentando cómo fue, pero es todo parte de una escuela, somos todos los profes los que trabajamos en todas las áreas, y se puede hacer realmente por el clima laboral y por la libertad. Uno tiene esta libertad de poder pensar, de poder proponer, y siempre cuenta con el apoyo de todos los docentes, así que...
Bien.
Es una actividad de toda la escuela San Martín.
Genial.
Y de toda la comunidad.
Emi, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Bueno, ahí está, Emiliano Faray de la Escuela San Martín de Ucacha. Se nos acabó
el tiempo. Se nos acabó el tiempo, busquen esta experiencia en la revista Educar Virtual que está saliendo en la página del Conectate, ¿no?
Perfecto.
Conectate a la pasión de educar. Muchas gracias.
Nos reencontramos la semana que viene, seguí disfrutando
la semana
de tu cumple,
que viene.
¿Eh?
Gracias.
Y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La...